En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 17 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte.
The youngest number one of the men's tennis. Y está de Gnu, el nuevo número mundial español, Carlos Alcaraz.
Este es el momento en que Carlitos Alcaraz era coronado como el número uno de 2022 en el Palacio Alpitour de Turín ante 11.000 espectadores que le aclamaban. Cerraba un año mágico con 57 victorias y 5 títulos, incluido un grande, el Open de Estados Unidos. Con 19 años se convierte en el número uno más joven de la historia, superando el registro de Hewitt, que lo logró con 20. Este es Alcaraz en Movistar.
Acabar el año como número uno, pues la verdad que es increíble, ¿no? La verdad que ha sido todo un poco rápido, que digamos, pero bueno, al final me hubiera encantado también venir a jugar, pero bueno, esperemos que sea el año que viene.
Será número uno al menos hasta el 29 de enero, el día que acaba el Open de Australia. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a las 2 vamos a contar que la Comunidad de Madrid ha dado ya luz verde a las obras del Hospital de la Paz. El próximo año empezarán a remodelarse varios centros que aliviarán la carga asistencial de la Paz mientras se acomete su reforma. Por ejemplo, el Isabel Zendal tendrá sus primeros 6 quirófanos. Enrique Ruz Escudero, consejero de Sanidad.
Por la tipología de sus edificios, por su distribución y la antigüedad de sus instalaciones, son imprescindibles esa reforma de los edificios existentes para poder asegurar esa innovación permanente.
Mientras sigue la huelga indefinida de los médicos por las urgencias extrahospitalarias, una protesta que ha centrado la sesión de control al gobierno en la Asamblea, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, reprocha a la presidenta que siga echando balones fuera con la sanidad. Isabel Díaz Ayuso la acusa de ser una agitadora de las calles.
Su mayor enemiga no son ni el 500.000 de personas que salieron a la calle, ni los profesionales sanitarios, ni Mónica García. Su mayor enemiga es su propia soberbia, que le impide mirar hacia adelante y retroceder en el caos.
Que usted es una agitadora de calles, ya lo sabíamos, pero que utiliza a las bases del PSOE para erigirse la líder no sé de qué, no. Que extendió todo tipo de bulos durante la pandemia, es un hecho. Que boicoteó el Zendal con ciudadanos dentro, con pacientes dentro, también.
Y la polémica por la rebaja de condenas debido a la ley del sí es sí continúa. Las asociaciones de jueces han cargado contra la titular de Igualdad, Irene Montero, por sus ataques. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, en Telemadrid.
Por supuesto, mi absoluto respeto a todos los jueces y juezas, desde los juzgados de primera instancia a los magistrados, en su trabajo y en su desempeño. Creo que es muy importante que no olvidemos nunca la separación de poderes. El nuestro es el poder ejecutivo.
No puede ser que esto esté ocurriendo, que el presidente del Gobierno diga que todo está fenomenal, que esta es una gran ley y que nadie asuma las responsabilidades políticas de lo que hoy está viviendo la sociedad española. Y eso se llaman dimisiones o ceses.
Y hoy también es noticia que se ha acabado el veroño, ha llegado el frío, la lluvia. Bueno, yo ya te veo con cuello vuelto casi, así que prepárense porque los próximos días van a ser de frío.
Aquí estamos cerrando la ventana ya porque ya entra virujes.
Se te ha vuelto a abrir el toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. España se mide esta tarde a Jordania, 5 de la tarde, desde las 4:30 lo contamos en directo en Onda Madrid. Luis Enrique no tirará hoy de su mejor 11, de hecho, solo aseguró que Ansu Fati será titular y jugará los 90 minutos. Le preguntaron al seleccionador si en su equipo faltaban estrellas y respondió así.
Las estrellas, tiene suerte porque todas son estrellas. Los 23 jugadores que mañana estarán en la plantilla, todos son jugadores de alto nivel, jugadores catalogados como estrellas.
El mensaje de Luis Enrique ha calado profundamente en el vestuario, tanto que repiten insistentemente el mismo mensaje. La fuerza está en el grupo, un grupo que puede llegar lejos, le pone palabras Rodri Hernández.
Somos 26 chavales, creo que estamos en uno de los mejores grupos que he estado yo, sin ninguna duda. Y bueno, eso gana campeonatos, siempre lo he dicho. Los equipos ganan campeonatos y este es un grupo que ha demostrado que tiene el valor para estar ahí y es lo que vamos a hacer.
Nuestros rivales en Qatar. Alemania ganó ayer a Omán 1-0 en un discreto partido de los germanos. Japón se mide hoy a Canadá a las 3:20 y Costa Rica ha suspendido su partido contra Irak. Además, Argentina goleó a Emiratos Árabes 5-0 con doblete de Di María y Croacia ganó a Arabia 1-0. La frase del día la pronunció Cristiano Ronaldo. En Sky dejó esta perla cuando le preguntaron por el millonario seguimiento de sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, le siguen casi 500 millones de personas.
Pero creo que soy carismático. Soy una fruta apetitosa. Una fruta que la gente quiere morder.
¿Alguna fruta en particular?
Yo diría una fresa. Pero no sé la razón.
Luego escucharemos sus declaraciones al completo. Copa del Rey, sorteo de la segunda ronda. El gordo para el Arenteiro gallego que recibirá el Atlético de Madrid. El Rayo jugará contra el Atlético Saguntino. El Getafe contra el Diocesano extremeño y el Alcorcón recibirá al Cartagena, equipo de segunda división. Estaremos hoy con Paula Guijarro, una aficionada del Atlético que vivió la experiencia de hacerse la foto oficial del equipo con sus ídolos, con la plantilla rojiblanca. Y abriremos espacio para nuestros tribunos de Rayo y Getafe para hacer balance de los tres primeros meses de competición de ambos equipos. Os contábamos antes cómo Alcaraz recibió anoche el número uno del mundo. Además, Rafa Nadal se mide en apenas una hora al noruego Ruth en su último partido de esta Copa de Maestros, puesto que Rafa no tiene opciones de pasar a semifinales. Ruth, al igual que Djokovic, ya están clasificados para esa ronda. Eso sí, el que gane el partido se llevará 370.000 euros y 200 puntos. Baloncesto esta noche, 9:15, el Real Madrid recibe al Alba Berlín en el Palacio. Vuelve William Goss tras 6 meses lesionado. El técnico Chus Mateo sobre el partido.
Estar bien defensivamente y luego nosotros ser capaces de perder pocos balones, de no cometer errores ofensivos y de cada vez que tomemos un tiro estar bien colocados para ser capaces de dar una buena respuesta defensiva en un buen balance defensivo a un equipo que le gusta correr.
Además, las chicas de Estudiantes cayeron anoche contra el Venecia 69-86 en la Eurocup. Y de la madrugada de la NBA destacamos la buena actuación de dos españoles. La de Juancho Hernán Gómez, que jugó 22 minutos en el triunfo de Toronto frente a Miami. No anotó, pero hizo un gran trabajo en defensa. Y la de Garuba, que jugó 22 minutos con 12 puntos y 9 rebotes en el triunfo de los Rockets sobre Dallas. Dallas sin Doncic por descanso. España acabó en 9ª posición en el europeo de balonmano femenino. Las guerreras cerraron su participación con una amplia derrota contra Francia, 36-23. El equipo salía desmotivado a la pista, puesto que ya sabía que necesitaba ganar por 15 goles para jugar por el quinto puesto, algo completamente imposible. 1:08, vamos con la selección española.
El Mundial de Qatar, en el partido de la una.
Yo escojo siempre los jugadores no en función ni de su equipo, ni de su edad, ni de si me caen bien o me caen mal. Escojo a los que yo considero mejores para plasmar mi idea. Ese es mi objetivo como entrenador.
Por si había alguna duda sobre los criterios de elección de Luis Enrique a la hora de hacer su lista de 26 convocados. Hoy tiene 22 disponibles porque hay 4 que no van a estar. La situación más delicada es la de Gallá. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, tiene un esguince lateral de bajo grado en su tobillo derecho. Se le van a practicar más pruebas, pero las primeras informaciones después de las pruebas realizadas en el día de ayer es eso, un esguince lateral de grado bajo en su tobillo derecho. Pues tanto José Luis Gallá como Llorente, Morata y Guillamón, los 4, se van a perder el choque de esta tarde ante Jordania.
Los 3 últimos, si tuvieran que jugar hoy un partido importante, sí, estarían, Bonilla.
Sí, lo dijo ayer Luis Enrique, que los 3 no tenían unas lesiones excesivamente importantes, pero que no les iba a forzar en su regreso, porque el partido, evidentemente, no deja de ser un encuentro amistoso y de preparación, pero que si fuese un partido oficial, los 3 estarían a disposición del técnico.
Y es previsible que Gallá incluso no llegue al primero de los partidos, ¿no?
Sí, evidentemente. Se habla de al menos una semana de baja, así que veremos la evolución del lateral izquierdo valencianista. Con la baja de Gallá, tan solo queda Jordi Alba en esa posición de lateral izquierdo.
Luis Enrique, lo de hoy no es un trámite. Aviso para los futbolistas.
Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben. A mí me gusta mucho centrarme en lo que hacen los jugadores en los entrenamientos, y en los entrenamientos uno puede ganarse la condición de titular. Pues si en un entrenamiento te puedes ganar esa condición, imagínate lo que significa un partido. Un partido es la realidad, un partido ante una selección como la jordana va a ser complicado. Me ha sorprendido, he podido ver el partido que jugaron en Kosovo. Nosotros jugamos contra Kosovo hace pocos meses y nos costó ganar allí 0-2, Jordania también ganó 0-2. No va a ser fácil para nada, el fútbol se está igualando muchísimo y nos vamos a tomar el partido muy en serio.
Esta tarde lo contamos aquí en directo a partir de las 4:30 con los comentarios de Dani García Lara, de Rodrigo Marciel y de Ángel Vivardo Lado, que ya nos escucha. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Queda claro el mensaje, por si alguno tenía dudas sobre si meter la pierna o no a 6 días de debutar en el Mundial, ¿no?
A ver, es que es el partido que te deja esas sensaciones, ¿no? Que tú vas a afrontar luego el primer partido de competición, con lo cual el entrenador lo que quiere mandar es el mensaje de que hay que afrontarlo con seriedad, porque la confianza, el estado anímico es muy importante y tienes que llegar al Mundial con cierta seguridad para disputarlo.
El 9 puro puro que tenemos, Álvaro Morata, no está hoy Bonilla, así que veremos a quién pone. Si pone a Ansu Fati de 9, si coloca a Ferran, porque Ansu puede jugar también en la banda, si coloca a Asensio, vamos a ver qué hace, ¿no?
Ayer no lo dejó nada claro Luis Enrique, lo que sí aseguró es que Ansu Fati va a ser titular, sí, en el día de hoy. Veremos en qué posición, pero Ansu Fati va a jugar minutos, todos los que pueda, incluso aseguró el técnico, si fuesen 90 mejor que 40, porque indudablemente es uno de los futbolistas a los que tiene que dar minutos para ir cogiendo el ritmo de competición. Es difícil, evidentemente, saber qué 11 va a poner en el día de hoy Luis Enrique. Vamos a apostar por Robert Sánchez en portería. Una defensa con Azpilicueta, Eric García, Laporte y Jordi Alba. Carlos Soler, Rodri y Coque en el centro del campo, con Sarabia, Ansu Fati y Dani Olmo en esa especie de falso 9 en punta de ataque.
Dice Luis Enrique que con o sin Morata el juego de España no va a cambiar.
La selección no va a cambiar en la manera que tiene de jugar, porque juegue uno u otro 9. Vosotros pensáis que el único 9 punta a punta es Álvaro, y lo es, pero hay muchos otros jugadores que con un perfil diferente, ocupando la misma posición, aparecen cosas diferentes. Por eso cada jugador es único y especial. No va a haber ninguna manera, de ninguna de las maneras, cambio de sistema o de manera de jugar. Sería muy ridículo, después de todo el tiempo que llevamos, llegar a la cita más importante y hacer cosas diferentes.
El plan lo conocemos todos. ¿A ti te gusta el libreto táctico de Luis Enrique, Ángel?
A mí sí me gusta el libreto táctico de Luis Enrique, contando con que tuviéramos un 9 siempre. Luis dice que la manera de España no cambiaría si juega Álvaro o juega otro jugador. Yo creo que el perfil de los jugadores sí te determina ciertos detalles que te pueden hacer cambiar. No es lo mismo tener un delantero de referencia que tener a Ansu Fati, a lo mejor, o Nico Williams, que pueden ir más a los espacios y que son de asociarse menos. Me da la sensación que lo que el míster quiere decir es que el sistema táctico, la manera de presionar, la filosofía de tener el balón, eso no cambia, pero sí cambia detalles de comportamientos de jugadores, de si vas o no vas más al espacio, de si centras más de banda o prefieres hacer incursiones por dentro. Eso sí tiene sus modificaciones.
Ansu Fati, 20 partidos, 700 minutos, 3 goles, 4 asistencias. Luis Enrique dice que nos olvidemos ya, de una vez por todas, del Ansu Fati lesionado.
Dejar de referirse ya a Ansu como un jugador que ha superado lesiones. Todos los jugadores superan lesiones, todos. Ya todos sabemos lo que le ha pasado. Quitárselo de la cabeza ya. Le he visto mejor, bastante mejor que la última vez que vino en junio y no pudo jugar. Mañana jugará titular y espero que juegue los 90 minutos y ya está. Ansu es un jugador como todos los demás, que volverá a pasar por periodos de lesión como todos los jugadores en el mundo. Un jugador profesional se lesiona, se recupera. Lo que hay que recuperar es, y sobre todo Ansu, su nivel.
Este no es el Ansu Fati deslumbrante de hace un tiempo, Bonilla, pero este año ha tenido partidos interesantes como el de San Sebastián. A mí particularmente me gusta mucho, me gustaría que alcanzara su mejor nivel porque creo que nos puede dar mucho ahí arriba, ¿eh?
Sí, es verdad que después de la lesión no ha cogido el nivel que tuvo con anterioridad. Fue espectacular cuando todos le vimos en primera división, como la manera de jugar y la manera de hacer goles, porque es un chaval al que se le caen absolutamente los goles e indudablemente tiene que recuperar todo eso. Tiene que recuperar primero sensaciones, luego tiene que recuperar ese estado físico, esa chispa que tal vez le falta y ¿por qué no? Tiene que recuperar el gol. El gol creo que lo va a recuperar y lo va a tener siempre, porque es un futbolista, como te he dicho antes, que tiene mucho gol, tal vez el jugador que más gol tiene en esta selección española.
Ángel, tú eres entrenador, sabes cómo se vive ahí dentro de la caseta, has sido jugador muchos años. Está claro que el líder indiscutible de este equipo es Luis Enrique. Es más que un entrenador, es el gurú, el que marca el camino día a día, ¿no? Al que siguen todos.
Sí, sí, es indudable, porque además los jugadores así lo manifiestan en sus declaraciones, ¿no? Que van a muerte con el entrenador. Además es el que decide echarse todos los resultados negativos a la espalda, o todas las posibles malas actuaciones a la espalda. Sus ruedas de prensa van muchas veces dirigidas más a los jugadores que lo que es al aficionado. Lo que acaba de decir de Ansu Fati es un claro mensaje, sabiendo que el jugador lo puede oír, es un claro mensaje de tranquilidad al jugador, más que hablar de lo que puede ser el estado de forma del mismo.
Está claro que él es el que marca el camino, por eso elige como elige a los jugadores, evidentemente Bonilla. Él elige los que creen, lo ha dicho al principio del programa, que creen que van mejor en mi idea, no los que en su equipo están más brillantes, ¿no?
Lo dijimos nada más concluir y saber los 26 de la lista que van a ir a Qatar, pues todos decíamos eso, que es una selección made in Luis Enrique.
Eso es.
Lleva a los jugadores que se adaptan al concepto futbolístico que él tiene, no al que mejor está, no a los que llevarías tú o yo o el propio Vivar. A lo mejor llevaríamos a tres o cuatro jugadores distintos a los que ha llevado Luis Enrique, pero Luis Enrique lleva a los suyos, lleva a ese grupo de futbolistas que tienen esa idea de fútbol, al igual que la tiene él, y que evidentemente, si estamos hablando de que un seleccionador tiene que elegir, no solo ya por puestos, sino por cómo él observa el fútbol, pues evidentemente es una selección de Luis Enrique y de autor.
Enfrente Jordania, número 84 en el ranking mundial. Ayer había una expectación impresionante en la sala de prensa. Había más de 25 micrófonos, muchos de ellos con caracteres árabes. Era
no lo habíamos visto nunca, ¿eh? O desde hace ya tiempo que no se veía
porque,
eso.
Porque claro, normalmente todo el mundo mete los micros en una toma común, sí, pero aquí no, aquí era la vieja usanza y había una cantidad de micrófonos impresionante, parecía un gag, ¿no?, de estos que vemos habitualmente en la televisión. Y le preguntaron, cómo no podía faltar, sobre el asunto de las redes sociales, de su condición de streamer, y se explayó Luis Enrique así.
Lo que veo es que en la primera pregunta ya estáis como sufriendo, como que yo voy a atacar, yo no tengo nada contra la prensa, mi relación es la misma, yo ya sé el papel que hago, que llevo muchos años en el fútbol. Tantos como vosotros o incluso con algunos ya más. Lo que no voy a hacer es un spoiler, por supuesto. Tengo followers, tengo suscriptores, tengo de todo. No les puedo hacer un spoiler. Cuando me ponga a streamear, ya veréis, volverá a pasar lo de siempre, ¿eh? Ya tendréis material para poder decir lo que queráis. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Yo, para mí, esto es un experimento que pienso disfrutarlo al máximo. De hecho, estos días lo estoy disfrutando cantidad, la conexión con la afición, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Digo, coño, peace and love, maravilla, y quizás tenía que haber empezado antes. Ni quiero polemizar, ni quiero, tampoco pienso controlar, lo que diga lo diré. Evidentemente, para mí no tiene nada que ver con mi profesión, es una cosa nueva, un experimento. En el momento que me aburra o no me convenza, me marcho, no dependo de nadie, libertad total. Por supuesto que habrá haters, pues ole, viva los haters. Pues si yo estoy cansado de ver haters en el fútbol, no pasa nada.
En el fútbol hay unos pocos. Ángel, ¿tú ves alguna contraindicación en esta nueva faceta de Luis Enrique?
No, yo creo que además Luis Enrique es una persona bastante inteligente, que ha vivido muchas cosas, que tiene mucha experiencia y lo ha dejado muy claro.
¿Tú lo harías si fueras entrenador?
A día de hoy no.
Igual lo estás haciendo y yo no me he enterado, espérate. No. De streamer todavía no has hecho, ¿no?
No, pero el que yo no lo haga, quiero decir que Luis Enrique y yo no tenemos por qué tener la misma personalidad.
Bueno, el partido es a las 5, lo contamos aquí a partir de las 4:30 de la tarde. Y si esta declaración es llamativa, ahora escuchamos una que os lo va a parecer más. Ponemos en ambiente. No está Kim Basinger, ¿verdad? Pero si hubiera tenido Instagram Kim Basinger, millones y millones de seguimiento habría habido ahí, ¿eh, Bonilla?
Con seguridad, José.
Bueno, pues ayer Cristiano Ronaldo en Sky le preguntaron por su millonario seguimiento en redes sociales. Me comentaba esta mañana Ricardo, que entró ahora al estudio, que tiene casi 500 millones de seguidores en Instagram. 500 millones, ¿eh? Que es una auténtica barbaridad. Y esto es lo que respondía CR7, genio y figura.
¿Por qué soy el número uno? Muchas veces me hago esa pregunta. ¿Por qué yo y no otro? Para ser honesto, no es solo porque juego bien al fútbol, porque eso todos lo saben. Creo que lo demás es relevante. Tienes que ser carismático, la gente tiene que sentir una conexión contigo, ser guapo ayuda. Para ser honesto, no sé la verdadera razón, pero creo que soy carismático. Soy una fruta apetitosa, una fruta que la gente quiere morder.
¿Alguna fruta en particular?
Yo diría una fresa, pero no sé la razón.
¿Tienes opinión, Bonilla, o pasas palabra?
No, no, mejor pasar palabra, evidentemente.
Ángel, ¿qué te parece?
Me he quedado frío.
¿No lo habías escuchado?
Ha mezclado número uno, soy guapo, soy el mejor, soy carismático con honesto. Todo eso en toda la declaración que ha hecho junta. Bueno, no sé si es algo que tiene que...
Egocéntrico,
no lo sé.
Egocéntrico el chaval ha sido siempre. Sí. Y yo creo que lo va a ser hasta que...
Hombre, hay un tono de broma ahí también en la parte final, sí, pero poquito, evidentemente pero sí, subyace su carácter. A mí no que para mí, bien y para mal, claro.
Sinceramente no me cabe pensar estas declaraciones si no son en tono de broma. Si las ha hecho en serio y pensando todo eso, me deja frío.
Te sorprende.
Tienes que abrirte una cuenta de Instagram y empezar ahí a captar seguidores, Ángel, ¿eh?
Sí, bueno, hay que manifestarse así para 500...
Hombre, ayuda, ya te digo yo que ayuda.
Yo, pero no sé, me creo que sería lo contrario, pero bueno.
Te escuchamos esta tarde, Ángel, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para vosotros.
Y por cierto, una circunstancia que me he dejado del partido. 11 cambios permiten esta tarde, han llegado a un acuerdo los dos equipos, ¿no?
Sí, ha llegado, más que los dos equipos, porque para Jordania no quería, quería que fuesen solo 6 las posibilidades de cambio, pero la FIFA sí ha llegado a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol, se van a permitir 11 cambios por equipo, por lo que no se considera un partido oficial y no contará, evidentemente, a nivel de estadística. El partido se va a jugar en el Estadio Internacional de Amán, 17.000 espectadores tiene puede tener en las gradas y de cabida el estadio. El colegiado será de Omán, Ahmed Al-Kaf, y después, ya lo dijimos en el día de ayer, después de acabar el choque, camino de Doha para afrontar ya la Copa del Mundo.
Y a streamear. Vamos con el diario del Mundial. Ricardo del Coso, nuestro youtuber particular. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Vamos con los rivales. Alemania, que jugó ayer y jugó un partido discreto, ¿eh?
Un partido discreto. Venció 0-1 a Omán con un solitario tanto del debutante Füllkrug, el delantero del Werder Bremen, en el minuto 80 de partido. La alineación que dispuso Flick fue bastante alternativa, ya que jugadores importantes como Kimmich, Gnabry o Musiala empezaron desde el banquillo y, dato curioso, Moukoko, delantero de 17 años y 361 días, debutó como titular.
Estás expectante ante el partido de Japón dentro de un rato, 3 menos 20, ¿no?
Muy expectante, juega contra Canadá en Dubái y, como curiosidad, para Japón juega el futbolista del Leganés, Gaku Shibasaki.
Bueno, para Japón no, más bien para nosotros, porque lo de Japón lo tienen ya muy visto. Costa Rica, ¿qué ha pasado? Iba a jugar un amistoso y lo han anulado.
Iba a disputar hoy a las 3 un amistoso contra Irak, pero se suspendió. La razón, el gobierno iraquí quería sellar los pasaportes de la delegación costarricense cuando inicialmente ese no era el acuerdo. En caso de que los pasaportes fueran sellados, el ingreso de los jugadores a otros países se vería severamente condicionado por temas de seguridad política.
Así que llegarán sin partido de preparación Costa Rica al debut en el campeonato, precisamente frente a nosotros el próximo miércoles. Argentina goleó a Emiratos Árabes.
0-5 ganó Argentina a Emiratos Árabes en Abu Dhabi. Goles de Julián Álvarez, doblete de Ángel Di María, Messi también marcó y cerró la cuenta el Tucu Correa. Scaloni tiene a varios futbolistas tocados como el Cuti Romero, Dybala o el Papu Gómez, y también dudas sobre si tendrá que sustituir a alguno de ellos de cara al Mundial. Una Argentina que ya ha llegado a Qatar, al igual que países como Ecuador, Francia o Estados Unidos.
Más resultados de los partidos de ayer.
Arabia Saudí 0, Croacia 1, gol de Kramaric, Modric jugó 25 minutos en el amistoso. Polonia 1, Chile 0, gol de Piatek, que no jugó ningún minuto Lewandowski. México 1, Suecia 2, Alexis Vega anotó para México y Roden y Svanberg para Suecia. Y gana Suiza, que acaba de terminar hace poco, 2-0 para Ghana, Salisu y Semenyo han anotado los goles. Iñaki Williams, 66 minutos de juego.
¿Y quién juega hoy, además de Japón y Canadá?
Pues además del partido entre Japón y Canadá, tenemos un Marruecos-Georgia, partidazo a las 5, y Portugal-Nigeria a las 8 menos cuarto, donde no estará Cristiano Ronaldo, el de la fresa, baja por una gastroenteritis.
Y una noticia que acabamos de conocer hace unos minutos y que nos ha dejado helados, el fallecimiento de Gerard Rodax, aquel delantero austriaco del Atlético, Bonilla.
Así es, se ha fallecido el exjugador austriaco del Atlético de Madrid, Gerard Rodax, a los 57 años, al sufrir un trágico accidente en la localidad de Traiskirchen. Jugó en el Atlético de Madrid durante la campaña 90-91, 33 partidos, y anotó 10 goles, uno de ellos en la victoria en el Santiago Bernabéu por 0-3. Se adjudicó la Copa del Rey del 91, llegó al Atlético de Madrid tras proclamarse bota de plata del fútbol europeo con el Admira Wacker al anotar 35 goles. Fue internacional austriaco, metió también con Austria 20 goles. Descanse en paz, Gerard Rodax.
Con apenas 57 años, la verdad es que es un poco escalofriante un accidente automovilístico. Una pequeña pausa y estamos con la Copa.
El Mundial de Qatar en el Partido de la Una.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta? Es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Club Deportivo Alteiro.
Les cayó el gordo de la lotería a los chicos del Arenteiro de Carbañiño, en la provincia de Ourense. Tienen suerte esta gente. El año pasado les tocó el Valencia hasta el Atlético. Hay que preguntarles qué número de la lotería van a jugar este año, Laura.
Y vienen de eliminar al Almería.
Eso es. Cuidadito, que traen ya una muesca en el revólver.
Sí. Bueno, ahora vas a escuchar cuál es el secreto, según uno de sus capitanes, José Carlos Márquez, que muy, muy, muy gallego no es, y que le preguntaban ayer que cuál es el secreto de este equipo que ha venido de eliminar al Almería y que siempre le toca a algún equipo bueno.
Yo diría que es el pulpo, ¿no? ahora mismo está Carballiño volcado con el equipo, o sea, hay mucha ilusión por las calles. Nosotros pues, tenemos la mayor ilusión, que estamos viviendo ahora mismo una de las temporadas más bonitas, y que así sea.
Qué acento gallego tan marcado, ¿eh?
José Carlos Márquez, Joseca, lateral izquierdo del Arenteiro, que fue precisamente el encargado de sacar la bolita, y evidentemente no es muy gallego, es muy andaluz, y reconoció que a él le hubiera gustado el Sevilla porque es del Betis. Pero bueno, al final les ha tocado el Atlético de Madrid en suerte, y el presidente decía también que es como si le tocara un día antes de la Navidad el gordo de Navidad.
Equipo de Segunda Federación, el Arenteiro.
Segunda Federación, Club Deportivo Arenteiro, en Carballiño, un pueblo de la provincia de Ourense, el equipo toma nombre por el río que lo atraviesa, el río Arenteiro. Van a jugar en el municipal de Espiñedo, césped natural, eso sí, natural, en Galicia no podía ser de otra manera, con 3.000 aficionados de aforo. Viene de ganar el Arenteiro al Almería por 2-0, no fue ni en penaltis ni con prórroga, le ganó bien ganado.
¿Y el resto de los nuestros?
El Rayo Vallecano va a jugar ante el Atlético Saguntino, el equipo de la Comunidad Valenciana, que juega en la Segunda Federación tras su ascenso a tercera división, juega en el Camp Nou de Morvedre, de césped artificial, con capacidad para 2.000 espectadores, y vienen de eliminar al Amorebieta. Y el Getafe se va a medir al Club Deportivo Diocesano, equipo de la Segunda Federación, que es un equipo colegial del Colegio Diocesano de Cáceres Capital, juega en los campos de la Federación, 1.400 espectadores, césped artificial para el equipo de Quique Sánchez Flores. Por último, el Alcorcón jugará en casa, en Santo Domingo, recibe en este caso al equipo de Segunda División, al Cartagena, que eliminó en la primera eliminatoria al Alfaro por 0-1.
Hace unas horas el Atlético subió a sus redes sociales un vídeo en el que se podía ver a dos aficionados del Atlético que vivieron la experiencia de posar en la foto oficial de la plantilla con todos sus ídolos. Seguro que tiene que ser una experiencia de lo más chula. Se trataba de Óscar López y Paula Guijarro. Ya nos escucha Paula. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fue la experiencia, ¿qué recuerdo tienes?
Bueno, pues fue una experiencia muy buena y la verdad es que, bueno, fue algo pues que va a ser inolvidable en mi vida y que, bueno, estar tan cerca de los jugadores y ver que son reales, pues es algo que no sucede todos los días.
Ya te digo, ¿cuántos años tienes, Paula?
22.
22, jovencita, ¿de dónde eres?
De Madrid, de la Sierra.
¿Pero no vives en Madrid o sí?
Sí.
Sí, vives en Madrid, o sea que te pillaba cerquita. ¿Abonada del Atlético?
Sí.
Sí, ¿desde muchos años?
No,
bueno, muchos tampoco, tienes 22, tampoco pueden ser muchos, pero bueno. ¿Cuántos años más o menos?
Ha sido este año.
Este año, primer año, o sea que te has bautizado sí. A lo grande, vamos. ¿Cómo tuviste esa oportunidad? ¿Fue un sorteo? ¿Cómo se llega a hacer uno la foto oficial con la plantilla del Atlético?
Fue un sorteo que es solamente para socios y lo eché, bueno, pensando que no me iba a tocar, obviamente, y al final me llamaron y me llevé la sorpresa.
Ya te digo. Óscar, ¿y tú os conocíais, los dos que fuisteis a hacer la foto, o no os conocíais de nada?
No nos conocíamos de nada, nos conocimos allí y bueno.
¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo fue, Paula?
Hace unas semanas.
Unas semanas. ¿Te enfundas tú el 8? Porque te hemos visto con la camiseta del 8. ¿Lo eliges tú o es el que te tocó y el que te dieron?
Lo eliges tú.
Lo eliges tú. ¿Y por qué el 8? Sí.
Es un número que me gusta mucho y que antes también lo llevaba Saúl, ahora lo lleva Griezmann y, bueno, me gustan, entonces, por eso.
¿Quién es tu ídolo ahí dentro del equipo?
Ahora mismo, bueno, me encanta Oblak, siempre me va a gustar. Luego Reinildo y, bueno, Griezmann a pesar de todo.
Oblak, a pesar de todo, Oblak, Reinildo, Griezmann, ¿tuviste oportunidad de hablar con los tres?
No, ojalá lo hubiese tenido, pero no fue posible.
No fue posible. ¿Con qué? ¿Alguien te daría bola? El capitán Coque lo tenías al lado en la foto, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Qué te dijo
también,
Coque?
También, hola y qué tal. Y la verdad es que
que estuvo muy bien estar a su lado.
Sí. Te sientas en primera fila, la foto la podéis ver en las redes sociales del Atleti, también está en nuestro programa, @partidodelauna, en la cuenta de Twitter, delante del presidente. No me digas que no te ha dado esto para vacilar a tus amigos rojiblancos, ¿eh?
La verdad es que mucho. Fue algo que, bueno, cuando se lo conté a la gente, pues nadie se lo creía.
No me digas. Este tipo de iniciativas tienen que reforzar el sentimiento rojiblanco sí o sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final es algo que no todos los clubes hacen y que en verdad tampoco cuesta tanto y hace feliz a la gente.
Esa foto ya lo decías al principio, inolvidable. La tienes ahí guardada en tu dormitorio para toda la vida, ¿no?
Sí, para toda la vida ya.
Ahí le tenéis posando en el centro, ¿eh? Además, en el centro de la imagen, en primer plano, estuvo muy gracioso Simeone, que vio a Óscar y le dijo, qué bien te queda la camiseta, Óscar.
Sí.
¿Os dijo algo el Cholo o no?
No nos dijo nada más.
No hubo mucho tiempo. Te imagino que fue salir a la foto y marcharse, ¿no? Prácticamente.
Sí, luego hicimos un tour por el museo.
Ajá.
Y eso también estuvo bien, estuvieron explicando todo y la verdad es que fueron muy majos.
Pues es Paula Guijarro, abonada del Atlético de Madrid, que tuvo esa oportunidad, esa experiencia de posar en la foto oficial con sus ídolos de la plantilla del Atlético de Madrid. Paula, un beso, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ayer hacíamos balance con los aficionados del Real Madrid, del Atlético de Madrid, con nuestros tribunos de estos tres primeros meses de temporada. Hoy toca el turno para el Rayo, para el Getafe. Rubén Rodríguez, aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanjo Merino, aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con el cuestionario. Hoy es balance. Rubén, nota al equipo de estos tres primeros meses, nota al Rayo.
Pues le vamos a dar un 8.
Un 8. Nota al entrenador, a Iraola.
Igual, un
8. Un 8. ¿Y nota para la afición del Rayo?
Un 12.
Un 12. Ahí has tirado por lo alto, ¿eh?
Sí, he tirado por lo alto.
La verdad que lo merecéis, lo merecéis. Juanjo, nota para el equipo, para el Getafe.
Bueno, no estamos en descenso, vamos a darle un 5.
Un 5, un suficiente pelado. Nota al entrenador, para Quique.
Para probar va a tener que forzarse un poquito más, un 4.5.
4.5, rozando el suficiente, pero no llega al suficiente. ¿Y nota que le das a la afición?
Pues había pensado un 9, pero digo, me voy a quedar en el 8, porque eso de los silbidos tan pronto al míster no acabo de convencer. Aunque no nos guste, tenemos que tener un poquito más de paciencia. Le voy a poner un 8.
Un 8 para la afición del Getafe, que este año es verdad, está afluyendo en más cantidad que en otras oportunidades. Sí. Ya venía pasando el año pasado también, a pesar de la mala temporada. Top 3 de jugadores, Rubén, del Rayo, del 3 al 1. ¿Quién es el 3? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 1 que más te han gustado?
Madre mía, yo que ahí tengo 6, pero bueno, te voy a decir 3 porque venga, hay que descartar. Venga. ¿Vale? Entonces, Álvaro García.
¿Ese es el 3?
Sí.
Ese Álvaro es el 3. Álvaro García, el 3.
Sí.
¿El 2?
El 2, el que le cubre las espaldas. Fran García.
Fran García. ¿Y el 1?
Y el 1, Trejo.
Trejo. O sea, para ti, el mejor de estos tres primeros meses, Trejo.
Sí.
Estás enamorado de Trejo, ¿eh, Rubén?
Bueno, yo creo que es... Es la piedra angular.
Está claro. Top 3 de jugadores del Getafe, en lo positivo, los que más te han gustado, del 3 al 1. Juanjo.
A mí el 3 pondría a Duarte.
Duarte.
Está aportando en defensa, sí.
El 2.
El 2 pondría a Milla, nos da otro color cada vez que juega.
Milla.
Y el número 1, al final el gol es lo que vale más caro en Esunal.
En Esunal, que es verdad que ha hecho petróleo, ha sacado petróleo, ¿eh?
Eso es. Pocas ocasiones, muchos goles, para mí es el mejor.
En Esunal, el mejor del Getafe, Óscar Trejo, el mejor del Rayo en estos tres primeros meses de competición. La otra cara de la moneda. Los tres que menos os han gustado en el Rayo, del 3 al 1. ¿Quién, Rubén?
Del 3 al 1, Diego López.
El
3. Tengo que decir que también es verdad que pocos minutos.
Claro, el partido de Almería y poco más.
Claro.
Bueno, la Copa el otro día.
Claro. Pero bueno, es lo que más me ha decepcionado de momento. Pero ya te digo que con esos pocos minutos tampoco se puede hacer un balance muy...
Sí. ¿Dos?
Dos Pozo.
Pozo.
Igual, tampoco ha tenido muchos minutos, pero los que has tenido ha estado muy flojito y yo creo que es un jugador que tiene mucha calidad y puede dar mucho más de sí.
¿Uno?
Y uno, Salvi.
Salvi,
Sí, Salvi me decepciona bastante porque no es el Salvi que había estaba en el Cádiz, ni mucho menos. Aquí parece que le da miedo encarar y parece que no se atreve.
Salvi,
yo creo que no está mostrando lo que es.
El que menos le gusta a Rubén. En el Getafe, los tres que menos te han gustado, Juanjo.
Mira, yo tengo dos nombres y en primer lugar había puesto todos. Creo que la plantilla está rindiendo muy por debajo de lo que debe.
En el tres todos.
Sí, en el tres todos. Pero sí, luego por destacar a dos que creo que eran fichajes que esperábamos muchísimo más. Y es Alderete, por ejemplo, es un jugador que ha tardado en entrar y los místeres no, la defensa estaba mal y si no le ponen es porque Alderete físicamente no estaba, algo le pasaba.
Bueno, viene de lesión, viene de lesión, acuérdate.
Ha estado lesionado, sí, también, pero le está costando como muchísimo. Y sobre todo, yo creo que la afición, Borja Mayoral, esperábamos muchísimo más de él. Es difícil, no le llega mucho, pero a Unal tampoco le llega y se busca la vida. Y Borja creo que tiene que aportarnos muchísimo más.
O sea, el más decepcionante, ojo, que aquí va, claro, va en función de la calidad. Esperas más del que tiene más calidad. Claro.
Eso es.
El tipo Amavi, que no tiene calidad, con que se mate, alcanza, ¿no?
Los dos laterales izquierdos, de donde no hay no se puede sacar, es lo que tenemos. Entonces, bueno, no me han decepcionado los dos, pero es que tampoco les podíamos pedir mucho más.
O sea, Salvi y Borja Mayoral, los más decepcionantes para nuestros tribunos. Lo mejor de estos tres meses de competición en el Rayo, Rubén.
Pues lo mejor es la clasificación para mí y el partido contra Real Madrid.
La victoria contra Madrid hace nada, una semana, 9 días, 10 días.
Eso es, y el puesto en el que estamos.
Y el puesto, bueno, es que esos 22 puntazos, eso es oro puro, oro molido, ¿eh?
Claro, claro, totalmente.
¿Y lo mejor de estos tres meses para ti en el Getafe, Juanjo?
Yo creo que la asistencia al estadio. Creo que yo estoy gratamente sorprendido de que la gente, están yendo muchísima gente, siempre hay muy buen ambiente, horarios malos, fútbol malo, todo no ayuda y la gente está sumando. Yo creo que la gente que está yendo al estadio y la paciencia que ha tenido muchas veces.
La paciencia a pesar de esos pitos, ¿no? Que censurabas
eso
un
es.
Poquito.
Hubo ahí un momento, por eso no les pongo el 9 o el 10 a la afición, porque creo que tenemos que tener esa pausa, pero sí está asistiendo, estamos asistiendo muchísima gente, 13.000 abonados y es que es para lo que nos dan bastante, bastante.
¿Lo más decepcionante de estos tres meses, Rubén, en el Rayo?
Pues así que a bote pronto.
Igual no hay nada, no lo sé.
No, sí, yo creo que el partido de Almería,
sí.
El partido de Almería, que fue un desastre, y quizás yo echo en falta un poco más de rotación.
Más rotación en las alineaciones de Iraola.
Sí.
¿Y lo más decepcionante en este tiempo en el Getafe, Juanjo?
El poco fútbol que practica el equipo y las pocas alegrías que nos dan de ir con ganas a ver el partido. Cada vez noto más eso en la gente, que se busca otras cosas para no ver el partido. En casa solemos estar, pero fuera la gente se escapa rápido. Entonces creo que para mí lo peor es el poco fútbol que está practicando el equipo.
Cuesta fijar la atención, dices, ¿no?
Sí, eso es, eso es.
¿El parón le viene bien al Rayo, Rubén, el parón de selecciones del Mundial?
Yo creo que le viene muy bien, porque yo tengo... siempre lo que hablábamos el otro día de miras hacia arriba o hacia abajo en la clasificación, yo digo mirar hacia abajo... Pero este parón yo creo que le va a dar mucho oxígeno con respecto a la temporada pasada, que fue todo más seguido, la segunda vuelta fue un poco desastre, y yo creo que este parón le va a venir muy bien, porque como no tiene muchos internacionales, bueno, tiene uno, si no recuerdo mal, el Pate Cis, creo.
Sí, sí, único mundialista.
Entonces yo creo que le va a venir muy bien para descansar, coger oxígeno, y luego además que a la vuelta tenemos un revulsivo arriba, que es Raúl de Tomás.
Eso es.
Que yo creo que le va a dar... que le va a dar muchas alas.
Enlazo ya con la siguiente pregunta. ¿Eres optimista entonces? Después del parón, el equipo habrá recobrado energía y viene Raúl de Tomás. ¿Eres optimista para lo que viene después, no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que siguiendo en esta línea no deberíamos pasar apuros para mantenernos. Y de ahí para arriba, pues a soñar.
¿Al Getafe el parón le viene bien, Juanjo?
Sí, sí, totalmente. El equipo no ha jugado bien, no tiene buenas sensaciones. Se fue ya con el partido de Copa, malas sensaciones también, costó muchísimo sacarlo, así que al equipo le viene bien esta pausa y ponerse las pilas. Ahora me da miedo que volvamos otra vez y empecemos como si fuera el inicio de temporada, quiero decir, ya están todos, hay que trabajar, no tenemos prácticamente internacionales, pues entonces hay que mejorar muchísimo.
Dos mundialistas, Maksimović y Mitrović, ambos con Serbia, en el Getafe. ¿Optimista para lo que viene después? ¿O es ese miedo el que me expresabas, no?
Sí, es un poco el miedo. Optimista siempre hay que ser, hay que intentar mirar el lado bueno. Y yo creo que equipo tenemos y trabajando ahora ya todos, que se han incorporado muchos fichajes también llegaron muy tarde, que eso al final el míster siempre pone la excusa, pero tiene su parte de razón. Ahora ya no hay excusas. Tienes un mes para trabajar y el equipo cuando venga tiene que saber a lo que juega y ver otra cosa, claro.
Un par de bises. Eliminatoria de Copa. Atlético Saguntino Rayo, Rubén, es un equipo de segunda federación. A Iraola está claro que la Copa le gusta, que apuesta por ella. El año pasado hubo algún sustito, acuérdate con el Hijuelo, que pasasteis en penaltis.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Estos campos son muy difíciles y te la puedes liar en cualquier momento. Además, también hay que tener en cuenta que la relajación puede jugar una mala pasada en estos partidos, en este tipo de partidos.
Al Getafe le ha tocado el Diocesano, un equipo también de segunda federación. Ya sufrió en la primera eliminatoria. Es verdad que el portero no estuvo en su mejor día. Y tuvo que pasar en la prórroga. Y tú seguro que te acuerdas del Atlético Baleares 5, Getafe 0 del año pasado. Juanjo.
Efectivamente. La Copa, ya sabes lo que te he ido comentando estas semanas, que la pagamos en el abono para verla por la tele. Y me da mucho miedo. Porque además creo que el objetivo es quedarte en primera división. Pero la ilusión... Es la Copa. Los equipos como nosotros tendríamos que ponerle un poquito más de ganas a la Copa. Mm. Y son eliminatorias que hay que pasar, hay que poner... Es que esto es lo difícil, porque cuando luego si te toca el Madrid, ahí le vas a poner ganas. Ay, estos son los que tienes que ponerle el interés y pasar estas eliminatorias. Pues los extremeños son duros.
Sí, que son campo césped artificial, acaba de decir Laura, que este tipo de partidos luego los carga el diablo y hay que ir allí al mil por mil para sacarlo adelante, porque luego te puede tocar alguno de los grandes y eso nos gusta a todos. Pues claro. Este es el balance de situación del Rayo y del Getafe después de 3 meses de competición. El 21 de diciembre más o menos vuelve la Copa, el 30 de diciembre más o menos vuelve la Liga. Rubén Rodríguez, Juanjo Merino, siempre es un placer charlar con vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Igualmente.
Hasta luego. Buenas tardes.
Number one of the men's tennis. Il est avec nous, le nouveau numéro 1 mondial espagnol, Carlos Alcaraz.
Carlitos Alcaraz, 57 victorias, 5 títulos, un gran slam, 19 años, ayer recogió el número 1 en Turín, Laura.
Sí, va a acabar este año siendo el más joven, 19 años de la historia, en conseguir ese número 1, a pesar de no haber participado en la Copa de Maestros. Estuvo ayer recogiéndola, ese galardón que le confirma como el mejor tenista del mundo. Esta es la valoración del murciano en Movistar. Y atención a su respuesta cuando el compañero le pregunta por si había apoyado a Nadal en el torneo.
Acabar el año como número 1, pues la verdad que es increíble, ¿no? La verdad que ha sido todo un poco rápido, que digamos. Al final me hubiera encantado también venir a jugar, pero bueno, esperemos que sea el año que viene.
¿Has ido con Rafa o con quién ibas?
Bueno, al final yo voy con el tenis. Y bueno, que esté un español ahí, pues siempre lo animas, ¿no? Pero bueno, yo me encanta ver tenis y el buen tenis, así que yo voy con el tenis siempre. Ahora estoy 100% enfocado en la recuperación, que de momento va muy bien. Llevo una semanita y poco, pues ya haciendo prácticamente todos los días cosas para intentar ponerlo al 100% lo antes posible. Yo ya tengo muchísimas ganas de empezar la temporada allí en la gira australiana y tocará prepararse tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Para enfocar una temporada larga, exigente y con todo lo que nos espera.
Voy con el tenis, decía Alcaraz.
Le venía bien la derrota de Nadal.
El hecho de
claro.
Que Nadal haya caído eliminado en esta Copa de Maestros ha supuesto que pueda alcanzar ese número 1 del mundo. Hablaba de su recuperación. El murciano está en pleno proceso de fisioterapia, bicicleta y ejercicios para recuperarse de esa lesión abdominal que sufrió en París, y el objetivo es llegar al 100% al Abierto de Australia a principios del próximo año, aunque antes va a jugar el torneo de exhibición en Abu Dhabi, que será el 17 de diciembre, y después disputará en Collón, Melbourne, una exhibición días antes del primer Grand Slam del año.
En apenas 15 minutos juega Rafa Nadal su tercer partido de la Copa de Maestros contra Ruud. Ruud ya está clasificado para semis y Rafa está eliminado. No puede estar en esa ronda, desgraciadamente. Tanto Ruud como Djokovic ya han firmado su clasificación. Baloncesto 9:15, Real Madrid-Alba Berlín en el Palacio de los Deportes. Vuelve 6 meses después William Goss, Erika Morales.
El Real Madrid vuelve a competición para enfrentarse al Alba Berlín a las 9:15 en el Palacio de los Deportes, con la gran novedad de la vuelta de William Goss. El base se ha perdido los últimos 26 partidos tras lesionarse en mayo en las semifinales de la Final Four. Los blancos llegan con todo a su favor y buscando la que sería su tercera victoria consecutiva en la competición europea. Por el contrario, el Alba Berlín acumula 4 derrotas consecutivas y además nunca ha conseguido ganar en el Palacio. José Mateo no se fía de la mala racha de los alemanes.
Cada partido es una historia y cada partido empieza de cero. Y lo que ha pasado antes o lo que pueda pasar después no existe. Existe solo un partido. Y ese partido lo puede ganar cualquiera porque son dos equipos que juegan uno contra otro y que entrenan para ganar. Los dos entrenan para ganar. Yo no creo que el hecho de que en ocasiones nosotros aquí hayamos ganado al Alba de Berlín influya para nada. Es un partido que empieza de cero y es una temporada que empieza de cero.
El Real Madrid venció hace justo una semana al Anadolu Efes y ese partido costó la lesión de Yabusel. Fabián Coser y Rudy Fernández seguirán siendo baja para el partido.
Más baloncesto. Fuenlabrada, que juega este domingo en Bilbao, ha ratificado como entrenador a José Luis Pichel y ha renovado el contrato de Marc García hasta junio de 2024. Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Semana diferente, semana feliz para ti, ¿no?
Bueno, yo me lo tomo como una más. O sea, muy contento por la renovación, por poder estar aquí hasta mínimo final de temporada. Y nada, pues a tomarla como las últimas 4, a ver si podemos sacar este partido ahí en Bilbao.
Eres muy de vivir el momento. Siempre que hablo contigo lo noto mucho, pero al final tú has tenido un periplo ahí en el que no tenías equipo, de pronto te renuevan el contrato mínimo hasta final de temporada, pero lo normal es que estéis 2 temporadas. Eso es importante para la estabilidad de una persona, ¿no?
Sí, está claro. A ver, este año pues concluimos con Burgos, con mi agente, tarde. Creo que lo hicimos a finales, a 15 de agosto, que al final todos los equipos ya estaban hechos. Hice la pretemporada con Lugo, que estuve muy bien, y aquí al final en Fuenlabrada, pues que sé que aquí disfruto el baloncesto, lo paso muy bien. Ahí viene Fernando Martín con la afición, los compañeros ya los conocía casi todos de antes, así que es como volver a casa, muy contento.
Eso te iba a decir, ¿quién le iba a decir a un tipo de Manresa que ha hecho de Fuenlabrada su casa, ¿no?
Sí, ¿quién le iba a decir? Sí.
Cuando eras pequeño era impensable eso, ¿eh?
No. No sé dónde estaba Fuenlabrada.
Y ahora te conoces todos los rincones, ¿eh?
Sí.
Oye, supongo que es importante esos... Vi el partido en directo además, Marc. 20 puntazos contra Manresa, estuviste brillante. Eso pesa seguro. Primero en tu confianza y segundo en la renovación también, ¿no?
Bueno, supongo, pero bueno. Aquí sabemos que lo bueno que tenemos es que muchos jugadores podemos anotar. Que habrá días que saldrá más uno, más otro. Así que lo importante del partido es la victoria al final y nada más.
Eso está claro, pero el día que metes 20 te vas mucho más feliz a casa. Hombre, y piensas, hombre, que eres un tío mucho más aprovechable, ¿no?
feliz te vas a casa, sí.
Ya estuviste aquí 3 temporadas, ya lo decías, tú conoces hasta, vamos, un montón de gente dentro del club, tampoco habrá cambiado mucho la plantilla, sí, igual, ¿no?
Sí, conozco a prácticamente toda la gente, o sea, ha habido pocos cambios desde que me fui, que me fui hace un año. Esto sigue igual.
Fíjate que estaba mirando, hablabas de Burgos. Fíjate si es curiosa la vida. Hablábamos un tipo de Manresa que hace de Fuenlabrada su casa. Y el día que desciendes con el Burgos, todos los jugadores dicen que un momento especialmente duro en la trayectoria de un jugador es un descenso. Y es contra Fuenlabrada también.
Pues sí. Fue un día duro. Pero bueno, de todo se aprende al final. De todas las situaciones se aprende.
Pero que es como un guiño del destino, ¿no? De alguna manera.
Ya, no te sé decir, claro, también fue coincidencia, que Fuenlabrada también se jugara la permanencia allí, sí. Y al final, pues mira, perdimos nosotros, salvo el Fuenlabrada, me alegro por el Fuenlabrada y fue pues un mal trago para nosotros.
Oye, estaba pensando antes, estamos hablando de las ventanas, España clasificada, no me digas, pienso en el entrenamiento de hoy, día a día, pero estuviste con la selección en 2018 en una ventana jugando con Fuenlabrada, en la cabeza tienes que tener, coño, algún día vuelvo, ¿no?
A mí me encantaría ir a las ventanas, pero sé que está muy complicado, que hay muchos jugadores de nivel aquí en España. Pero bueno, yo trabajo para ayudar al Fuenlabrada y si llega pues eso de las ventanas, pues mejor.
Claro, pero ves gente de un nivel como el tuyo que están ahí, que están yendo en las listas, ¿no?
Sí, bueno, pero yo no hago yo la selección.
Hombre, eso está claro. Si la hicieras tú, estaba seguro, Marc.
Eso es. Sí.
Oye, pero esta semana han ratificado también al entrenador. ¿Os lo comunicó él o os lo comunicó el club? ¿Cómo fue?
Bueno, más o menos ya lo liamos, ¿no? Al final, desde que cogió la dirección del equipo, pues hemos ganado 3 partidos de 4, hemos podido solo contra el Madrid, estamos jugando bien, entrenando bien, y era normal, yo creo.
¿Cómo es el libreto? ¿Cómo es en el día a día? ¿Es un tío pesado? ¿Es un tío así dialogante? ¿Cómo es?
No, es un tío muy, muy detallista, que le encanta ser entrenador, que eso también es importante, que lo vemos, ¿sabes? Y al final pues transmite mucho. y pues para el grupo es muy importante porque también como había estado entrando en EVA a los jóvenes, pues los conoce, sabe cómo sacarles partido, ¿sabes? Y para nosotros es muy importante, así que muy contentos de que siga y nada, a ganar en Bilbao.
Oye, hablabas de jóvenes, en el último partido contra Manresa se lesionó Bagayoko, cuando vimos la caída ya me temí lo peor por los gritos que daba el chaval, al final toda la temporada fuera, 16 años, estaba siendo dominante, baja importante, ¿eh?
Sí, baja muy importante, la verdad que lo echaremos de menos, pero bueno, tiene que mirar la parte positiva, que le ha pasado con 16 años y no, sabes, a más tarde en la carrera y que puede pues recuperarse pronto y seguir sus pasos, que lo está haciendo genial, así que nada, pues que se recupere lo antes posible, que vuelva a las pistas lo antes posible, que aquí se le necesita.
Estaba el chaval hundidísimo ese día, ¿eh?
Sí, claro, hombre.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Lesiones. Sí, sí, claro.
¿Cómo no? Pero le habéis ido animando, ¿no?
Sí, hombre, ya sabe que lo que necesite de nosotros lo va a tener y ya está.
Oye, ¿tu colega número uno en el vestuario quién es?
El que conozco más, yo diría que es de Yenga, ¿no? Porque este no se mueve de aquí ni con agua hirviendo. Así que, no, me llevo muy bien con todos, la verdad.
Además es un tío muy divertido, ¿eh? Muy divertido.
Sí, sí, pero hay un muy buen grupo este año. Nos llevamos todos muy bien, así que genial.
Bueno, ya ganasteis en Zaragoza. A ver si llega la segunda consecutiva fuera en Bilbao, ¿no? Bueno, perdisteis en el Palacio, pero es que eso son palabras mayores.
Sí, a ver, estamos trabajando bien, yo creo que estas dos semanas hemos podido trabajar bien y nada, vamos ahí pues con la intención de ganar, así que a tope.
Pues Marc, que tendrás que invitar algo a la gente del vestuario, que tienes contrato ya dos añitos, ¿eh?
Sí, unas pizzas.
Ten cuidado, no se te agote el contrato con las pizzas. Un abrazo Marc, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Un último apunte de baloncesto. Jugaban anoche las chicas de Estudiantes en la Eurocup, en la competición europea. Cayeron 69-86 frente a Venecia. Es la tercera derrota en las cuatro primeras jornadas de esta competición europea. El fin de semana vuelve el campeonato de liga también, tanto en las chicas como en la Leforo, como en la ACB. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes del ensayo general de la selección española ante Jordania esta tarde. Vemos también los goles de Argentina en su amistoso y la victoria de Alemania con muchas dudas antes de su debut en Qatar. Estaremos en directo en Doha para hablar de la seguridad en la ciudad. No nos olvidamos de los jugadores que no van al Mundial. Por ejemplo, explicamos cuál es el plan del Atlético de Madrid este mes y medio de parón. Y, cómo no, tratamos las últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo comparándose con una fruta muy apetecible. Cosas del portugués. Terminamos con el que fuese una estrella de la NBA, Shaquille O'Neal, un reportaje sobre un tipo muy, muy peculiar.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. Un último detalle, el Real Madrid va a abrir un parque temático en Dubái. El primero que hable en el extranjero será en el último trimestre de 2023. Y el padre de Endrick, el fenómeno brasileño de 16 años, ha confirmado allí en Brasil que a finales de este mes, es decir, en breve, vendrán para conocer las instalaciones del equipo blanco en Valdebebas, aunque creo recordar que ya estuvieron el año pasado en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas. Recordad, a las 4 y media transmitimos el España-Jordania a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.